Y hablando de la T, de cómo se prepara para el partido de mañana por Copa Libertadores, estamos en contacto con Miguel Cavatorta, director de Comunicación y Vinculación Institucional del club. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
¿Cómo te va? Muy buenas tardes, mucho gusto.
El gusto es nuestro. Bueno, ¿cómo se prepara el club más allá de lo futbolístico con todo lo que nuclea el encuentro de Libertadores de mañana?
Bueno, como siempre decimos, Libertadores es el acontecimiento deportivo más importante del continente y desde ese punto de vista estar en ese máximo nivel de competencia es siempre motivo de orgullo, pero el club en estas circunstancias siempre genera una serie de actividades también institucionales que nos permiten aprender, que nos permiten compartir experiencias. De hecho, hasta hace un rato hemos estado de marketing y comercial de Barcelona intercambiando experiencias, siempre una buena oportunidad para posicionar al club en la región, para aprender de experiencias que se realizan y se llevan adelante en otros países. Así que es un acontecimiento deportivo y también lo capitalizamos de modo institucional.
¿Tienen algún dato de cuánta gente va a ir de Talleres mañana y también si vienen de Barcelona?
Entre la gente que ya había adquirido el pack de los tres partidos de local y quienes han adquirido individualmente, en principio va a haber unas 45.000 personas de Talleres mañana, entre socios y no socios, entre aquellos que pudieron adquirir el pack y los que los hacen de manera individual. Y en Barcelona, entre 300 y 400 personas, la delegación oficial y algunos tickets que se han vendido para el público visitante. Recordarle a nuestra gente que ingresan al estadio con el carnet físico, con la cuota de abril al día y habiendo adquirido, por supuesto, el acceso para mañana.
Y digamos, Miguel, ¿cómo andás? Buenas tardes. Obviamente, la información para los socios es que la popular Wellington está agotada y que todavía se pueden comprar espacios en tanto en Gasparini como en Ardil, ¿es cierto eso?
Así es, Gabriel. Está completa la Wellington, la Norte, quedan ubicaciones en Gasparini, en Artime y en Ardiles.
En este momento, Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cuántos socios tiene Talleres en este momento?
Y hay prácticamente unos 70.000 socios con la cuota al día, de los cuales algo más de 40.000 han adquirido el acceso a Libertadores.
70.000 con la cuota al día, pero también deben tener aquellos socios que aún deben ponerse, digamos, al día, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto más o menos el número así? No tan fino, pero en general.
Es que en realidad está muy cerca de esa cifra, Gabriel, porque casi el 88% de los socios de Talleres están adheridos al débito automático.
Claro.
Entonces, realmente ese compromiso, ese enorme esfuerzo que la gente hace a través de esa modalidad nos permite tener una cifra bastante estable en relación a esa continuidad con la cuota al día.
Estábamos contando ayer, Miguel, el periplo, el derrotero que se le viene a Talleres a partir de mañana, ¿no? Con, bueno, Copa Libertadores y el comienzo también el fin de semana del torneo de la Liga. Pero contamos 7 partidos en 25 días a partir de mañana, miércoles 8 de mayo. Pero ¿le tenemos que agregar el posible partido de Copa Argentina en el medio?
Sí, porque es muy posible que ese partido de Copa Argentina se programe para la primera semana de junio. Bueno, lo expresaba Tino Rigoletto en la conferencia de prensa el lunes, ¿no? Pero bueno, entendemos que se ha armado un plantel para poder seguir siendo competitivo en todos los frentes y un poco ya sabíamos que el escenario era así, aún teniendo un fixture con esta complejidad, ¿no?
Claro, recordamos que el rival de Talleres en la instancia de los 16avos de final es Colón o los Andes, que van a eliminarse en la jornada de mañana, por supuesto partido que estaremos siguiendo atentamente aquí en Tiempo de Juego, Miguel. Y otra consulta quería hacerte porque, bueno, los reglamentos del fútbol argentino se van cambiando como quien cambia, no sé, de media, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa Supercopa Internacional que Talleres debería jugar con River?
Estamos a la espera de lo que AFA y la Liga resuelvan. Es una copa definida por el reglamento y esperamos que bajo la responsabilidad de AFA y Liga, bueno, se programe como está previsto reglamentariamente.
¿Y hablaron con alguien de River, Miguel, al respecto?
Bueno, coincidimos tanto las directivas de Talleres y de River que ese partido es importante, es una final establecida en el reglamento y por supuesto ambos clubes estamos dispuestos a tomar las decisiones que sean necesarias para poder jugarlo.
Miguel, ¿por qué no hay posibilidad antes de un campeonato, racionalmente digo, que todos los equipos se puedan reforzar? y tenga que jugar 5 fechas con la, con el mismo plantel de un campeonato que ya terminó, y no puedan tener chance de... Porque parece que fuera desopilante esto de abrir la, el libro de pase recién cuando se juegan 5 fechas del campeonato, y que después el libro esté abierto 3-4 meses, una locura.
Va a estar prácticamente cerrando el libro de pase en la fecha 11 o 12. Pero bueno, justo ha coincidido también con la Copa Argentina, con la Copa América, y bueno, y son las vicisitudes que tiene la organización de nuestro torneo, pero bueno, son las condiciones y hay que afrontarlas en esa complejidad y asumirlas, por supuesto, con mucha responsabilidad.
Miguel, el futbolista colombiano Emerson Batalla, cuyo pase entiendo que pertenece en Talleres en un 60%, estuvo jugando préstamo en Alianza Petrolera. De hecho, fue uno de los goleadores del equipo hasta hace poquito. Y en redes sociales publicó como una especie de despedida. ¿Ese futbolista tiene que volver a Talleres o sale de Talleres? Te pregunto esto porque si tiene que volver, habrá que ver el cupo, ¿no?, de extranjero, porque Talleres, yo conté a Navarro, Rivero, Galarza, Portilla, Mantilla, ya tienen los 5.
Sí, ya esta semana el área de scouting junto al presidente y las áreas de divisiones inferiores han comenzado con toda la evaluación de los planteles, de los jugadores que están aquí en Córdoba y aquellos que están en otras ligas para empezar a tomar las decisiones de mercado, un mercado que va a tener esta particularidad de la extensión, pero bueno, entra dentro de los análisis de alta y baja del mercado que pronto puedo empezar a tener.
Hablando de mercado, Miguel, ¿recibieron alguna propuesta o algún diálogo por Ramón Sosa o todavía no hasta la apertura justamente del mercado formalmente dicha?
Y vamos a esperar, por supuesto, ahí el inicio formal del mercado, pero claramente Ramón es un jugador que tiene una gran expectativa para salir a otro mercado. Para Talleres es muy importante poder sostener este nivel de competitividad en sus planteles y de crecimiento en todas las líneas. Consecuentemente, el ingreso de ese recurso genuino también es esencial para todo, para sostener el protagonismo deportivo y también para seguir creciendo, entre otras cosas, en infraestructura que, como saben, tiene este año una nueva etapa de evolución en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo.
Dijiste recién una palabra clave, ¿no? O dos palabras claves, en otros mercados, Sosa, porque acá claramente es, si es esa cifra que andan dando vuelta, es impagable.
Y hay que ver qué indica el mercado, pero claramente Talleres tiene una estrategia de posicionamiento de sus jugadores en ligas significativas del mundo, directamente desde Barrio Jardín al mundo, un poco la posibilidad para posicionar la marca, para valorizar también esos jugadores y para seguir abriendo caminos desde Talleres a esas ligas importantes, como ya ha pasado con Alemania, con Francia, con el City, con la MLS, un poco la estrategia del club también en tener este posicionamiento que nos permite capitalizar el desarrollo de nuestros jugadores.
Ya, aparte no se lo va a vender a un rival y después te hace los goles. Claro, sí. O sea, sería una locura, Miguel.
Sí, claramente, pero aparte es una cuestión de mercado en donde, claro, por supuesto. La liga extranjera está en mejores condiciones de asegurar un ingreso mayor y también con otras garantías de pago. Digamos, es toda una ecuación, toda una ingeniería que amerita la ponderación de todas esas variables, ¿no?
Ya recibieron por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la Federación de Chile, las probables citaciones de Catalán y Ortegoza.
Están las reservas hechas, lo que marca claramente la jerarquía del plantel, ¿no? Porque pasa con Chile y pasa con Paraguay, está ocurriendo con juveniles en las selecciones argentinas también, no está ocurriendo también con jugadoras del femenino, en este caso Sofía convocada en Uruguay. Bueno, va marcando un poco también el crecimiento de la jerarquía de nuestros jugadores en todos los planteles, que son justamente las que nos permiten ir consolidando el protagonismo deportivo en todos los frentes.
Paso revista de una situación que se dio el sábado, Miguel, en la previa, porque pudimos hablar con el Pato Fillol, y el Pato recordó también aquel espaldarazo que le dio al chico Jeremías Florentín, arquero de las juveniles de Argentina, de Diego Placente, aquellos errores que tuvo, por supuesto, en ese mundial, y el espaldarazo que le dio por redes sociales el Pato, y el Pato nos dejó una frase que le gustaría juntarse con el pibe para sacarse una foto.
Por supuesto, pues, tiene las puertas abiertas, un campeón del mundo de esa jerarquía, fíjate, tenemos excelentes anfitriones que lo van a recibir, acá lo va a recibir en el predio Galván, Valencia, lo invitamos a Oviedo, así que nada mejor que tener campeones conversando con campeones, así que lo coordinaremos con el Pato cuando quiera.
Perfecto. Miguel, bueno, quería preguntarte también por, quizás sea una pregunta más para el presidente, pero más o menos en líneas generales, Talleres, que por supuesto es un club vendedor, muy vendedor en los mercados de pases, más o menos en líneas generales, ¿de cuántos jugadores podríamos estar hablando que se podría desprender? Obviamente que va a depender de acuerdo a lo que el mercado requiera, ¿no? Pero más o menos, así como partirán un número.
No, a ver, lo esencial es tener en claro que la directiva sigue sosteniendo la visión de planteles absolutamente competitivos para sostener el protagonismo deportivo en los últimos años, y esa es la primera respuesta que hay que dar. Y la siguiente es que la venta de jugadores es un ingreso genuino, que hoy por hoy en el presupuesto anual es entre el 30 y el 40% del presupuesto. Luego después el mercado indica cuántos podrán salir y cuántos tendrán que venir, teniendo en claro que esos son los objetivos, y por supuesto el resto de la respuesta está a cargo de Andrés Fassi.
Claro, y quería preguntarte, porque te ha tocado desde lo personal, bueno, acompañar a una delegación de Talleres juvenil a Italia, ¿no? Se abren puertas, ¿no?, para el mundo Talleres también en muchos lugares del mundo, particularmente Europa, bueno, tiene llegada a China, qué sé yo, ¿cómo te ha ido y qué es lo que trajiste, digamos, como materia informativa de aquel viaje?
Mira, realmente hemos traído un enorme aprendizaje. Es el torneo Manlio Celi, que se juega en Cerdeña desde hace 27 años, es uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo. Le tocó a Talleres jugar frente a Juventus y frente a Roma, en igualdad de condiciones, realmente con mucho nivel de competitividad por parte de nuestros chicos, pero además de la experiencia deportiva, también una experiencia social y cultural muy significativa. Más de la mitad de ese plantel son chicos que viven en la residencia del club, en la casa club, en el centro de formación Talleres. Más de la mitad no había tenido oportunidad de volar en avión. Tuvieron un nivel de convivencia notable con la delegación del equipo holandés, que estaba también en nuestro hotel. Talleres ha sido el único equipo argentino y de Sudamérica en participar en este torneo, y realmente, efectivamente, como indicás, abre las puertas para el programa de internacionalización. Hemos confirmado que Talleres va a volver a ser invitado a ese torneo, al cual llegamos en virtud de una gestión de Hugo Donato, en conjunto con Javier Zanetti, a quien le agradecemos y le reconocemos esa intervención. Y además la delegación contó con la visita de Javier Pastore, quien dejó un testimonio extraordinario de humildad y de enseñanza para los chicos. Así que fue realmente una experiencia muy importante desde lo deportivo y también desde lo institucional.
Me pregunta el Bocha, que te preguntemos, Miguel, ¿cuándo vuelve Pastore?
Y en realidad va a ser difícil, dicho en sus propias palabras, porque ha tenido una operación muy compleja en su vida cotidiana, normal. Le expresó a los chicos que estaba realmente con mucho dolor, que está ahora en un proceso de operación, pero destacar esencialmente su pertenencia, su predisposición, su humildad. Viajó directamente desde Madrid en medio de su recuperación para acompañar al plantel, estuvo con ellos en el vestuario, cambió su agenda de reuniones y sus vuelos para quedarse otro día más con el grupo. Creo que es un enorme embajador albiazul, y su decisión de acompañar a los chicos, de acercar su testimonio, de acercar su experiencia de vida, el esfuerzo para crecer, el esfuerzo para ir desde el predio de Talleres hasta al fútbol del máximo nivel europeo, fue también un aprendizaje enorme para todos.
Si tuvieras que nombrar, Miguel, objetivos institucionales de Talleres en un corto, mediano, largo plazo, más allá de lo que ya se hizo, ¿qué estaría en el tapete?
Hoy la prioridad claramente es continuar, fortalecer y consolidar el proceso de internacionalización. Recién mencionaban China, pero bueno, ahora también esta posibilidad de Europa. La idea es que con la infraestructura del club seamos una referencia en el alto rendimiento deportivo de América Latina. Es un poco la prioridad institucional, posicionarnos en la región y también crecer en cuanto a las capacidades del capital humano del club. Estos son como los dos frentes, pensando en el afuera y en el adentro, porque la infraestructura es importante, pero somos una organización en donde el talento de la gente es clave, consecuentemente la profesionalización y la incorporación de competencias innovadoras para todo nuestro equipo de trabajo, los que están adentro de la cancha y también los que están afuera, son los dos objetivos institucionales más importantes.
Imagino también que mirando futuro, con jugadores que no están en el club, pero que Talleres conserva un porcentaje incluso de plusvalía, y ahora en el caso del campeón en la Bundesliga, de Piero Hincapié, ¿no? Que bueno, en los últimos mercados de pases en Europa, cada vez que el mismo se abre, bueno, suena muy fuerte y en clubes muy fuertes de Europa. Bueno, están también, obviamente, a la expectativa de que eso pueda cristalizarse, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, reiteramos, creo que Talleres mantiene un porcentaje de una futura venta, además de una cierta plusvalía, Miguel, ¿no?
Es un ingreso eventual que tiene que ver con plusvalía de venta, esa es la variable, pero volviendo a la apreciación, nos tocó en ocasión de este viaje, además de acompañar a la delegación en Cerdeña, poder estar en Roma en ocasión del partido de la Europa League, participar de la conferencia de prensa previa a ese partido, y realmente es interesante ver cómo empiezan a ver a Talleres desde otros países con interés. Fue muy interesante el intercambio de nuestros profesores con profesores de la Roma sobre metodología de entrenamiento. Por supuesto, era noticia entre los periodistas de Roma la presencia de Piero y su pasado al Viazul. Así que, bueno, es toda una nueva etapa en el crecimiento del club, que abre realmente opciones que desde cierta perspectiva son ilimitadas, ¿no? En algún punto da toda la sensación de que por este camino no hay techo para detener el crecimiento.
Que uno de los mejores técnicos del mundo, porque es así, lo de Xavi Alonso, ha traspasado la frontera, que le brinde semejante elogio al final de ese partido a Piero, ¿no?
Así es, fue un partido, por supuesto, enorme, en un entorno de una gran jerarquía, y bueno, marca un poco esta visión de Talleres, de crecer no solamente en la infraestructura, que es por supuesto un entorno de calidad para que los jugadores vengan a Córdoba, que quieran quedarse en Córdoba, que para que puedan crecer en Córdoba, acompañado de equipos de profesionales que le den esta posibilidad para un desarrollo deportivo en el alto rendimiento y, por supuesto, un desarrollo también personal, ¿no?
Y no sé si tuviste la chance de hablar con Piero allá en Alemania, Miguel, porque uno recuerda su pasado en Talleres, bueno, hasta que él pudo aclimatarse a un nuevo país, a un nuevo club, muy jovencito, por cierto, el técnico era Cacique Medina, hasta que Cacique Medina lo puso, nos agarró la pandemia. Y él fue gran figura de ese Talleres en defensa sin gente. Y se terminó yendo sin poderse despedir del público, le quedó esa cuotita pendiente, ¿no?
Así es. Y muestra cómo realmente estamos en condiciones de generar entornos de desarrollo en nuestros jugadores para que se puedan insertar en ligas de altísimo nivel. Lo conversábamos con los profesores y la sub-14 en Italia, en donde los chicos de primera mano se daban cuenta de lo que significaba un salto de calidad profesional, se daban cuenta de la importancia de aprender idiomas para poder interactuar y poder insertarse en esa liga, porque después termina habiendo un montón de variables que hacen a la adaptación, que hacen al desarraigo, que hacen a la incorporación a otras culturas, y por eso creemos e invertimos en esto, porque la forma de poder crecer institucionalmente generando ingresos genuinos, parte de esos ingresos son, por supuesto, la venta, la transferencia de jugadores a ligas importantes, y para que un jugador nuestro pueda ir desde Córdoba directamente a esos equipos, a esos clubes, a esas ligas, tiene que tener un acompañamiento integral que le dé un desarrollo en el máximo nivel posible.
¿El hincha de Talleres está viendo los últimos partidos de Nahuel Bustos con la camiseta de la T?
Y bueno, hay conversaciones que van en alguna medida en ese sentido, es muy posible que eso sea así.
¿Y a dónde iría o no se habla todavía?
No, eso ya tendrá que ver con las condiciones del mercado. Eso lo termina indicando el mercado, tanto la oferta de opciones, de lugares, como finalmente de cotizaciones de esos jugadores.
El pase de Nahuel es de Talleres, ¿no?
Uh-huh, así es.
Bien.
Bueno, Miguel, la última relacionada puntualmente al partido de mañana, para recordarle a los hinchas de Talleres primero cómo hacen para ingresar y también qué lugar ocuparán los hinchas de Barcelona en el Kempe. Es un equipo muy popular dentro de Ecuador, recién mencionabas el número que vendría. ¿En dónde van a estar ubicados mañana en el estadio?
A similitud del partido con Sao Paulo, en un sector de esa tribuna Arpine Sur, con un ingreso dedicado para que puedan estar con todos los márgenes de seguridad imprescindibles, invitar a la gente a que, aún siendo un día hábil y en este horario, podamos llegar con tiempo, recordar a la gente que ingresa con el carnet físico y la cuota de abril al día y la adquisición del ticket Libertadores, ya sea de modo individual o a través de del PAC, y por supuesto reiterar la invitación a vivirlo con alegría, con orgullo, con respeto. Mientras apuntaba algunas cuestiones para la entrevista, repasaba las multas y las advertencias de Conmebol a los clubes en todos los países por el comportamiento de la gente, por los actos discriminatorios, por los actos xenófobos. Creo que el fútbol, además del orgullo por tener los colores de la camiseta en la máxima competencia continental, tiene que ser también una muestra de respeto, de cuidado, de humildad, de convivencia, y a un partido como el de mañana tiene todo eso, tiene orgullo, tiene visibilidad, ponemos a Córdoba en el máximo escenario continental, y nuestra gente, todos, de activos, jugadores, técnicos, hinchas, socios, somos responsables de mostrarnos como somos, del mejor modo y con los mejores valores, así que invitarnos a todos, a la familia, a vivirlo con orgullo, con alegría y también con mucha responsabilidad.
Simplemente repasar, Miguel, algunos datitos que tienen que ver con el operativo de seguridad y también información de servicio para la gente. Bueno, hasta acá tenemos 1.000 personas de manera aproximada que van a estar a cargo del operativo de seguridad. Cuando hablamos de 1.000 personas, contamos los efectivos policiales, policía de tránsito, defensa civil, tribuna segura y demás. El Parque del Kempes, el Parque del Chateau y el Parque Busto cerrado desde las 14 de mañana. El circuito de ciclismo cerrado todo el día. Y además, muy importante para los hinchas de Talleres que vivan, por ejemplo, en el centro de la ciudad, 10 coches van a estar saliendo, con posibilidad que sean dos más, o sea, 12, desde la ex Plaza de la Intendencia, hoy denominada Plaza Héroes de Malvinas, desde las 5 de la tarde, con llegada a la playa ATP, allí del Estadio Mario Kempes, Miguel, ¿no?
Así es. Y bueno, ya está publicada la convocatoria de los jugadores citados. Tino tiene el plantel prácticamente completo. Vamos a estar enfrentando a un equipo que me parece bastante distinto al que enfrentamos en Guayaquil. Así que nada, promesa de un gran partido contra un equipo que tiene mucha historia en esta Copa. Así que promesa de gran espectáculo.
Gracias, Miguel. Abrazo grande.
Abrazo grande. Abrazo grande. Nos vemos mañana.